nota, entrevista.
Decíamos de la importancia de tener información de primera mano respecto de todo lo que es esta etapa, las disposiciones que ha tomado el Ministerio de Salud respecto de ir ampliando a toda la población a vacunar. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, sobre estos distintos aspectos que tienen que ver con este contexto actual de la pandemia, estamos en comunicación para conversar con el doctor Tomás Orduna. Él es infectólogo, es también integrante de los equipos de asesoramiento al Ministerio de Salud y al área presidencial, también infectólogo del Hospital Muñiz. Doctor Orduna, un placer saludarlo. Muchas gracias por su atención.
Igualmente, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la mesa.
Orduna, ¿hay novedades respecto de lo que son las reuniones que habitualmente tienen desde las asociaciones científicas y demás respecto de la situación epidemiológica? ¿Cuáles podríamos decir las características de esta etapa, de este momento, en este principio de año?
Bueno, hay algo que está ocurriendo a nivel mundial, tanto en Europa como en las Américas, que tiene que ver con 6 semanas de caída constante de la cantidad de casos, lo cual, por supuesto, es muy alentador si comparamos con cómo estábamos en el mes de diciembre, donde realmente volvimos a tener un poco de situación angustiosa. Ustedes recordarán, ¿no? En un mes de diciembre que fue increyendo, tanto en casos como en fallecidos, llegó a un máximo y ahora prácticamente, estando ya terminando la tercera semana de febrero, son estas 3 de febrero y las 3 últimas de enero donde comenzó lentamente la bajada a nivel mundial, y nosotros lo vemos claramente reflejado en nuestro país también, lo cual ha hecho que, bueno, por un lado haya una mayor capacidad, por supuesto, de respuesta de todos los equipos sanitarios, porque hay una menor presión de demanda para camas hospitalarias, camas en terapia intensiva o la asistencia de guardias. Hay una situación un poco más calma, pero yo siempre digo, no nos debemos acostumbrar a escuchar que hay 100 o 150 fallecidos por día como una cifra que tenemos que aceptar es normal.
Claro, como si se naturalizara, ¿verdad?
Absolutamente, tenemos que seguir haciendo nuestro propio esfuerzo de cumplir con el distanciamiento social, porque debemos seguir insistiendo en que durante todo este año, como mínimo el año 2021, distanciamiento social con sus tan sencillas medidas son la primera barrera preventiva que tenemos a nivel mundial para evitar más casos, y si evito casos, evito graves y evito muertes. Por supuesto, por suerte, venimos ahora ya acompañando con diferencias en el mundo, con diferentes impulsos, diferentes oportunidades de tener vacunas, pero en definitiva, con las vacunas como nuevo escenario, a partir del mes de diciembre, países que han podido vacunar de una manera extensiva al 50% de su población, como Israel, por ejemplo, o al 20% Gran Bretaña, nosotros que estamos ahora en esta semana recibiendo el impulso grande que implica nuevamente vacunas de Gamaleya vía India, vacunas de AstraZeneca vía India y las vacunas que vendrán mañana a la noche desde China, con lo cual tenemos un nuevo impulso. Somos uno de los primeros países que comenzó a vacunar en el mundo, pero nosotros estamos atados de alguna manera a la producción. Las factorías en el mundo hoy son las que de alguna forma condicionan poder vacunar, por un lado. Por otro, las inequidades mundiales económicas. Sí. Mientras Israel vacunó a la mitad de su población, o Gran Bretaña 20%, hay muchísimos países del mundo, alrededor de 100 como mínimo, donde no llegó ni siquiera a la primera dosis.
Claro. Le quería consultar respecto de este tema también. ¿Por qué cree que ha habido tanta resistencia al principio? Porque si pensamos en términos generales, siempre ha habido una dimensión muy importante en la consideración respecto de lo que es el conocimiento científico. Sin embargo, en esta oportunidad, el tema de las vacunas como que generó ciertas suspicacias, sobre todo al principio, ¿no? Recordemos las campañas antivacunas que proliferaron al inicio de esta, por lo menos de las aplicaciones aquí en nuestro país.
Sí, bueno, yo creo que claramente acá se ha metido la pata de la política en términos partidarios, porque las acciones humanas siempre tienen un componente político, pero acá se metió cuestiones relacionadas con esa grieta de la cual todos hablamos lamentablemente hace muchos años y que con diferentes intensidades está siempre presente, y de alguna forma esto fue lo que ocurrió. Si uno mira quiénes fueron fuertemente los que se opusieron inicialmente al tema de las vacunas y a muchas otras medidas y a querer cumplir con las medidas de distanciamiento, el ASPU y demás, son básicamente parte de una estructura política, y esto es así de claro. Uh-huh. En la calle, las manifestaciones que hubo en su momento, en aquello de acusar que el gobierno, tanto a nivel nacional como de la Ciudad de Buenos Aires o a nivel de provincia, coartaban libertades, bueno, todo aquello que hemos visto, y después se vino el tema de la vacuna, y después hubo políticas de mucho renombre que hablaron que el Estado quería envenenar a la población.
Sí, sí, justo hoy dábamos cuenta que el fiscal, sí, Marijuán desestimó, obviamente, esa denuncia, ¿no?
Eso es ilógica. Es una estupidez. Sí. Hay que decir las cosas por su nombre. Eso fue una estupidez para intentar utilizar una cuestión sanitaria de primer orden desde un punto de vista de un rédito político. Es una absoluta estupidez lo que fue decir que se estaba envenenando a la población.
Y atentar contra los derechos, ¿no? Contra los derechos a la salud.
Claro, y ahora son las mismas que están rasgando las vestiduras por una situación irregular, absolutamente castigable como fue, y ya ahora damos vuelta a la página, que se sigue investigando, vamos para adelante, tratando de sacarle a la población de su cabeza una situación en la que parecería, justamente en una utilización política ahora de nuevo, que lo único que nos importa como argentinos es rever las 70 o 100 o 150 dosis aplicadas por, digamos, de alguna manera por amiguismo, por categoría VIP y demás, que está perfecto que se investigue. Se tomó una medida que en pocos lugares del mundo se ha hecho o se haría y que muchos otros no han hecho en su momento, que es directamente pedir la renuncia del responsable. Lamentablemente el ministro Ginés ha tenido que dar un paso al costado por esto, uno de los tres mejores ministros de salud que han existido desde nuestra patria en 1810 comenzó a perfilarse. Y bueno, entonces ahora, ¿qué más vamos a pedir? ¿Fusilamientos en la Plaza de Mayo?
Sí, sí, además cuando hay personas que cumplen funciones estratégicas en ese listado, más allá de las irregularidades que, como usted decía, hay que investigar. A quienes no haya correspondido vacunarlos, obviamente investigarlo, pero hay un montón de gente que ahora se menciona en estas listas y se pone en tela de juicio, que son personal estratégico.
Ahora usted fíjese, por un lado, en un momento coartaban libertades las medidas, por otro se iba a envenenar a la población, por otro ahora, hace 6 días, que más allá de, yo vuelvo a decir, ser absolutamente consciente que esto no debería haber ocurrido, esto es absolutamente castigable como se castigó, lamentablemente, y esa fue la decisión inmediata que tomó el presidente de la Nación, clarísimo. La ministra Carla Bisotti ha puesto a disposición todos los listados, todo eso se sabe, quién recibió cada vacuna. De ahí habrá que sacar, como usted mencionaba, quiénes eran realmente que tenían que estar vacunados, porque en este país hay personas que piensan que un gobernador o un intendente no tienen que estar vacunados, y están equivocados. Y los ministros tienen que estar vacunados. ¿Y por qué? Porque hay un grupo de personas en el país que es esencial para que el país funcione, que si se enferman, están graves o se mueren, no solo es una tragedia para ellos y para sus familias y amigos, sino que es una tragedia para cada uno de nosotros, porque hay mucha cosa que hacer. Por ejemplo, alguno dijo por qué se vacunaba el ministro Guzmán. El ministro Guzmán es esencial en este país, es el ministro de Economía del país, es quien está negociando cómo hacer nosotros para salir de una terrible deuda externa, ¿sí? Y entonces alguien pretende que se enferme. No, pero porque tiene 40 años, probabilísticamente, en la Argentina se ha muerto gente de todas las edades. Uh-huh. Porque independientemente de la mayor probabilidad de todos los grupos de edad avanzada, de los que tienen patología asociada, cada tanto, lamentablemente, personas sin ningún tipo de antecedente y muy jóvenes también han fallecido. ¿Cómo no vamos a proteger al ministro de Economía?
A mí me ha llamado la atención que incluso hayan aparecido profesionales, doctores, que le hayan sugerido a sus pacientes, espera con la vacuna que pueden aparecer efectos, sí, sí, daños colaterales. ¿Cómo puede ocurrir eso?
Bueno, usted sabe que, digamos, la condición de haber estudiado medicina no significa que se adhiera a todas las medidas de la medicina en sí, alopática, de la medicina digamos, tradicional nuestra, occidental, por decirlo de alguna manera, porque también existen otras medicinas, ¿no? Las medicinas de las comunidades originarias, la medicina tradicional china, india, etcétera, pero de la que sería esta suerte de medicina occidental alopática, que es la que ejercemos en gran parte los colegas acá en la Argentina, hay muchos que a veces descreen. Esto pasó históricamente con el tema vacunas, pero el tema vacunas tiene una resistencia a veces implícita cuando uno no puede creer que no se tenga conciencia que hay dos medidas en la salud pública mundial históricas que han cambiado el curso de la humanidad. Una son las vacunas y la otra fue el agua potable. Uh-huh. O sea, poder tener agua potable y poder estar vacunado, prevenido, ¿sí? Son prevenidos para más de 20 enfermedades en el mundo que han condicionado al humano, como el sarampión, como la viruela, etcétera. Y hoy tenemos, lamentablemente, colegas, y no estoy faltando a la ética, esto es una realidad, tenemos que trabajar mucho desde la infectología, desde la vacunología, trabajamos mucho para romper esa resistencia que, como usted menciona, si nuestros propios colegas se oponen a veces a la vacunación, y a veces de manera muy insistente, digamos, y bueno, entonces, ¿qué le queda a don Pascual, a doña Tota, que están escuchando esta disputa? Entonces, bueno, ahí es donde no hay que cejar en el mensaje, en tratar de ser siempre muy claros, de aprovechar todos los lugares donde podamos hablar de los beneficios y de las virtudes de las vacunas, como del agua potable, que claro, nadie aparentemente, nadie discute el agua potable, ¿verdad?
Sí, sí, no, sin lugar a dudas.
Entonces las vacunas tampoco hay que discutir.
Orduna, nos quedaríamos toda la mañana conversando con usted por la claridad del mensaje, por la contundencia de estos conceptos que hablan de la salud pública. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias por su paso aquí en Dar la Nota.
Gracias a ustedes por transmitir claridad para que la población esté tranquila y segura y vaya a vacunarse cuando le toque, de acuerdo al grupo poblacional y demás. Con total confianza vamos a poner el hombro.
Muchas gracias.
Buenos días. Adiós.
Era el médico infectólogo Tomás Orduna, que pasó por aquí por Dar la Nota.